Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a un episodio más de tu podcast, Háblame de Ciencia. Y pues bueno, Aldo, el día de hoy la verdad es que traemos, yo sé que siempre lo digo, un tema bastante interesante y que está salido un poco de este planeta. Pero cuéntanos, ¿cómo te encuentras el día de hoy y quién nos acompaña?
Me encuentro bastante bien, Liz, espero que tú también te encuentres muy bien. Y pues la verdad estoy súper emocionado por el tema del día de hoy porque justo estamos rompiendo estigmatismos de lo que venimos hablando últimamente, porque pues vamos a hablar de temas de Marte y todo ese show, pero ya tú ahorita nos vas a introducir a eso. Yo les voy a comentar quién nos acompaña el día de hoy porque tenemos el gustazo de ponernos internacionales, porque tenemos a la española que vive en Hong Kong, a la doctora Angélica Angles, que es científica planetaria, astrobióloga y pianista. Además tiene un doctorado por la Universidad de Hong Kong, que justamente, como les comentaba, lleva 10 años viviendo ya por allá. Y además es una de las 5 astronautas de la primera misión espacial de anólogos del Reino Unido e investigadora senior de la Agencia Espacial de Islandia. Y no solamente eso, por si pensaban que nada, pues ya sonó bien pro, pues también es investigadora del Centro de Ciencias Espaciales de Macao, China, y en la actualidad trabaja para la Agencia Espacial Europea. Angélica, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien. Sí, la verdad que suena muy bien todo lo que dices. He estado haciendo un montón de cosas en un montón de agencias espaciales y bueno, ahora estoy en España, aunque bueno, llevo muchos años en Hong Kong, pero ahora mismo estoy en España haciendo un proyecto cortito hasta febrero con la Agencia Espacial Europea. Y muy bien, porque yo soy europea y nunca había hecho nada con la Agencia Espacial Europea, así es que estoy pues, nada, muy emocionada de estar con científicos y toda la gente que está detrás de estas misiones tan importantes trabajando con ellos.
Sí. Excelente, pues la verdad es que justo platicábamos un poco fuera del aire y creo que este episodio se va a venir bastante bueno porque pues ya lo escuchamos, ¿no? Angélica tiene bastante experiencia en esto de lo que nos va a hablar, pero pues ya entremos un poco más en detalle. El día de hoy, pues el tema es, ¿podremos habitar el planeta rojo? Yo creo que todos hemos visto esas películas conspiranoicas de que pues entonces todos ya nos vamos a Marte, que quién va a poder pagar, quién no, que si se acaba la Tierra. Pero el día de hoy venimos como a desmitificar todo esto, a hablar un poco de qué sí, qué no, dónde la ficción supera un poco a la realidad. Entonces, pues bueno, ¿qué te parece, Angélica, si nos vamos ya directo en el tema con una pregunta bien crucial? ¿Hay vida en Marte?
Pues es muy buena pregunta porque llevo 10 años de los últimos 10 años de mi vida estudiando si hay vida en Marte. Ojalá supiera la respuesta. Lo que pasa es que nosotros el tipo de vida que buscamos es vida microscópica, es vida, es microbios que sí existen a día de hoy en Marte. Pensamos que no están en la superficie, están porque se tienen que proteger de las condiciones tan extremas que están en la superficie. Entonces, o bien viven bajo rocas, o bien viven en grietas dentro de las rocas, o en cuevas, o en agujeros, o incluso bajo la superficie, directamente bajo tierra. Porque las condiciones en la superficie, bueno, de temperatura, de radiación, son tan extremas que no conocemos ningún organismo que pueda sobrevivir. Pero lo que sí que pensamos es que hubo vida en Marte. Hace varios billones de años, Marte era pues, muy parecido a la Tierra. Tenía una atmósfera mucho más gruesa, tenía agua líquida en la superficie, tenía unas temperaturas mucho más moderadas. O sea, todos los ingredientes para la vida estaban ahí. Y aquí en la Tierra sabemos que en cualquier sitio encuentras vida. O sea, en cualquier sitio extremo encuentras vida. Luego, lo raro es que no hayamos encontrado evidencias de vida pasada. Pero claro, hay que encontrarlas desde aquí. Estamos pues, hablando de vida microscópica. Entonces intentamos buscar evidencias en las rocas, pues, se llaman biominerales. El mineral en sí no es vida, pero se formó gracias a la presencia de vida. Entonces intentamos buscar evidencias de que sí que hubo vida en el pasado. Pero bueno, estamos hablando de vida microscópica, todo muy pequeñito.
Wow, qué locura, o sea, que sí hay vida, por así decirlo, de cierta forma, ¿no? Aquí me gustaría como para tener este contexto a grande escala, pues podemos decir que la Tierra es un planeta que por dentro tiene un núcleo pues así caliente, pues que dicen que está hirviendo, y por fuera pues tenemos agua, océanos en este caso, y tierra, ¿no? Y pues es una temperatura y ambiente pues para nosotros adecuada. ¿El Marte cómo sería esta descripción como tal del planeta? O sea, por dentro tiene un núcleo muy caliente, por fuera también comentas que es caliente, o cómo se maneja así a grandes rasgos.
Pues es un punto muy importante lo que acabas de decir, porque este centro caliente que dices, Marte lo tenía, pero al ser un planeta tan pequeñito, lo perdió. Al perder ese calor, se perdió la atmósfera, se ha perdido, bueno, al perderse la atmósfera, pues digamos, todo se escapó, no todo, porque todavía queda un poquito de agua y tal, pero los gases se escaparon y ahora es un desierto. Entonces es un sitio frío y claro, al no tener una atmósfera gordita, pues deja entrar prácticamente toda la radiación. Luego, pues es un planeta que murió de alguna manera. Pero bueno, hay un montón de planes de las agencias espaciales y de empresas privadas de colonizar Marte y de devolverlo a la vida de alguna manera, ¿no? Pero sí, a día de hoy es muy diferente a la Tierra en ese aspecto. Sobre todo es la atmósfera, la radiación, que no hay agua accesible, los cambios tan extremos de temperatura. Si enviamos a humanos, pues que no hay, tienen que, digamos, cultivar su propia comida. El hecho de que no hay agua no te permite cultivar. En fin, es una serie de problemas que...
Claro.
Pero bueno, okay. Yo espero que en los próximos años todo esto se solvente de alguna manera. Sí.
Oye, y por ejemplo, o sea, entiendo ahora que Marte pues sí tenía condiciones muy parecidas, etc. Pero pregunta completamente fuera de este mundo. ¿Es más fácil vivir en Marte o en la Luna? Porque creo que también es una de las ideas que todos comúnmente tienen.
Vivir en la Luna es infinitamente mucho más fácil por varios motivos. El primero es que está muchísimo más cerca. Okay. En un par de días, en 3 días estás en la Luna, ¿sabes? En Marte, una misión tripulada, mínimo 9 meses, bueno, dependiendo de cuándo lo envíes. Y
wow.
Una misión tripulada necesitas agua, necesitas un sitio donde los astronautas puedan dormir, descansar, comer, ¿sabes? A la Luna, pues bueno, son unos días y eso es todo mucho más fácil. La Luna también está dentro del campo magnético de la Tierra, no siempre, pero muchas veces. Eso, claro. Eso significa que está protegida de la radiación cósmica. Entonces, vivir en la Luna, ni viviendo en la Luna ni viviendo en Marte se puede vivir... Se puede ser independiente, necesitas siempre tener una ayuda de la Tierra, ¿no? Que te vayan trayendo provisiones y que te vayan trayendo cosas. Si estás a solo unos días, es todo mucho más fácil en la Luna.
Ok. Oye, y entonces aquí, por ejemplo, ya vimos que la Luna, o sea, sí será más fácil por el hecho de que pues podrá estar yendo recorrido. Es como, me lo imagino de cierta forma, como vivir aquí en el planeta Tierra en una isla demasiado aislada, vaya la redundancia, o sea, muy lejos, ajá, y que tienes que estar yendo por provisiones, ¿no? A otro lugar por ciertas cosas. Algo así me imagino, la Luna se puede y pues al Marte son como justo 9 meses y pues está canijo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a sobrevivir de ello? Pero entonces, ¿qué se necesitaría para tener esta vida en Marte? O sea, no puedes llevarte a lo mejor un montón de semillas, un montón de agua y empezar a sembrar y ya tienes allá frutos, o eso no se puede o no se sabe o qué show con ello.
Semillas, como dices, pues sí, quizá te puedes llevar, pero ¿cómo te llevas agua? Piensa que cada cuanto más cosas te llevas, más pesa la nave, luego más tarda, claro. ¿Sabes? Entonces, agua, piensa que si tienes una misión tripulada de, digamos, 5 astronautas, necesitas agua para casi un año para 5 personas, más luego agua para, o sea, estamos hablando de mucha agua.
Claro.
Sí.
Entonces no es viable. Lo ideal sería encontrar allí un acuífero de agua, hay un montón de teorías. Por ejemplo, sabemos que hay agua, pero muchas veces el agua está en los minerales, atrapada en los minerales. Entonces se podría crear una planta química en la que tú separas lo que es el mineral, o sea, separas
el agua.
Okay. El resto del mineral. Pero claro, para eso necesitas unas instalaciones y ¿sabes? Y para conseguir lo más fácil sería encontrar pues un tubo de lava que tuviera hielo o, ¿sabes? Cuevas que tuvieran agua líquida, algo así en el que directamente estuviera accesible. Entonces la tienes ahí. El tener que llevarse agua cada vez es complicado.
Justo cuando realistas. Lo planteas así, sí, ya suena bastante complejo pensar en agua para 9 meses, para cuántas personas, ya
luego,
agrava un poco la situación.
Claro, y una de las maneras también de protegerse de la radiación, porque para ir a Marte uno de los grandes problemas es la radiación. Todo el viaje estás expuesto a toda esta radiación cósmica y galáctica que hay que proteger a los astronautas. Una de las maneras sería tener toda una barrera de agua alrededor de la nave espacial. Pero lo mismo, estamos hablando de varios metros con agua. Imagínate el incremento de peso que eso conlleva. Entonces, bueno.
Claro. Y por ejemplo, aquí yo
Oye,
tengo una duda. No, tú tienes una duda y te voy a
sí,
dejar
yo
que la
también tengo
digas,
una duda.
Liz.
Perdóname, es que justo surgió
Dale,
en
dale,
este
dale,
momento.
dale. A lo del mismo tiempo.
Oye, y entonces, o sea, hasta el momento, ¿cómo es que se hacen estas expediciones por muestras marcianas? O sea, ¿es con un robot o realmente han ido naves tripuladas y han regresado? O sea, ¿qué es lo que ha sucedido?
¿Te refieres a en Marte? O sea,
Sí.
vale, no ha habido ninguna misión que traiga muestras marcianas todavía. Hay ahora, la NASA tiene la Mars Sample Return, que es una misión, bueno, la misión Perseverance, que está allí ahora mismo, está recogiendo tubitos con muestras y lleva ya pues varios años recogiendo muestras, las más interesantes y tal, y las está dejando allí para que otra misión vaya, las recoja y las traiga de vuelta. Pero no han traído nada todavía.
Wow.
Las únicas muestras reales que tenemos de Marte son los meteoritos que llegan aquí. El problema de un meteorito es que sí, sabes que es de Marte, pero no sabes exactamente de dónde viene, ¿sabes?
Claro. Yo, por ejemplo, aquí justo, o sea, como que esto va muy de la mano con lo que estás comentando, porque están sacando muestras como tal, pues para ver los minerales, cómo está todo el ambiente tal cual ahí en Marte, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos, lo hemos visto tanto en la tele como en películas y demás, que para ir a la Luna, pues tienes que traer un traje especial, ¿no? Un traje de astronauta. Pero en el caso de Marte, también debería de haber, en caso de que un humano llegue a pisar, tendría que traer un traje especial, así como el mismo de la Luna, tendría que ser algo más grande o ni siquiera lo ocuparía como tal.
Claro, no el mismo de la Luna porque las condiciones son diferentes. El
Okay.
traje que se tendría que llevar a Marte principalmente te tiene que proteger del frío y de la radiación, que son los dos
Okay.
factores que si no usas ese traje, vamos, no sobrevives. Entonces, frío y radiación son los dos factores más importantes, sí. Y la
Okay.
verdad que no sé muy bien, imagino que ya hay estudios para ver cómo, pues, cómo proteger y tal, pero no sé muy bien ahora mismo si ya
Las
hay
especificaciones, ¿no? Del traje.
trajes, pero desde luego tienen que ser trajes que imagino que tienen que tener algún sistema en el que te van manteniendo caliente por todo el cuerpo,
Claro.
porque las temperaturas en Marte pueden llegar a menos 120, menos 200,
¡Qué locura!
claro. Pero luego si estás en el Ecuador, un día de verano puedes llegar a 26 grados o así. O sea, es que no es solo las frías temperaturas, es también los extremos, ¿sabes?
Okay.
De temperaturas.
Ya, claro.
Oye, y justo esto podría conectarse con lo que nos decías al inicio, que francamente me sorprendió un poco, esto de, ok, Marte, en teoría o lo que se sabe hasta el momento, es que en algún momento fue muy parecido a la Tierra. Si Marte fue muy parecido a la Tierra y ahora es tan extremo como lo es y aún no sabemos si hay agua líquida,
No.
etc., ¿la Tierra podría convertirse en un Marte?
En un Marte.
Pues es muy buena pregunta y yo siempre lo digo que sabes, mucha gente está hablando del cambio climático y tal. Yo creo que Marte es un ejemplo vamos a cuidar de la Tierra para no acabar como Marte. No, no
Okay.
es lo mismo porque Marte es como la mitad de tamaño de la Tierra, ¿vale? O
Okay.
sea, es mucho más pequeño y está más alejado del Sol, es decir, las condiciones son distintas, pero sí podría acabar así. De la misma manera, Venus, lo mismo, o sea, Venus es todo lo contrario, tiene una cobertura de nubes de ácido sulfúrico que hacen que dentro tenga como un efecto invernadero extremo. Entonces, dentro es como un horno. O sea, hace
Okay.
muchísimo, muchísimo calor, entonces no puedes enviar misiones dentro porque literalmente, o astronautas, porque se derriten, ¿sabes? Entonces estamos viendo dos extremos de lo que. Entonces nosotros estamos justo en el medio y es una manera de ello, la gente que estudia estos planetas, pues de ver la suerte que tenemos, ¿no? Tenemos que cuidar de nuestro planeta para no acabar ni como uno ni como el otro.
Totalmente. Yo aquí, por ejemplo, justo como complementando esta idea, en el caso de irnos para Marte, o sea, aquí vamos a suponer mucho porque obviamente no se sabe, pero la vida se podría decir que podría llegar a ser similar a lo que vivimos aquí en la Tierra, es decir, mismos alimentos, si nos llevamos a lo mejor animales que se puedan allá también estar evolucionando, reproduciendo de cierta forma, o sería de que generaría nuevas especies, ciertos frutos no se podría allá llevar a cabo y daría otros quizás que no conocemos hoy en día, no sé, que en vez de un plátano te dé un plátano, ah, qué mal chiste. Bueno, algo así, o sea, que cambie las cosas de cierta forma. ¿O qué se podría medio suponer? Porque sé que esto es muy, mi pregunta es divaga por muchísimos lados.
La vida no sería igual por el simple hecho de que tú no podrías estar fuera sin protección. No podrías tener animales, ni podría haber gente por, iba a decir calles, bueno, fuera. Porque claro, no serías protegido. Sí. Que en un futuro se lleguen a construir instalaciones donde dentro se pueda recrear lo que es la, pero nunca sería lo mismo que estar en la Tierra. O sea, piensa que tú no podrías salir fuera, no podrías respirar sin ayuda de tu equipo, no podrías, no, siempre tendrías que estar dentro de lo que son las instalaciones que se han creado para que tú puedas sobrevivir. El tipo de comida, pues a no ser que te la lleves, quiero decir, allí no hay nada que permita construir lo mismo que tenemos, o sea, o tener la misma comida que tenemos aquí. Es cierto que claro, hay muchos estudios ahora de botánica y de, bueno, y de eso, pues para ver con el suelo que hay ahí, qué es lo que se podría cultivar, ¿vale? ¿Qué es,
okay,
qué se podría? Pero aún así no es lo mismo que, no tienen los mismos nutrientes que tenemos aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, a lo mejor estamos hablando muy, muy largo plazo. A lo mejor, no sé, en 50, en 100 años, pues se ha conseguido ya, digamos, un poquito de, ¿sabes? De, y se puede recrear un poco mejor, pero a día de hoy...
Complicado.
Tengo, o sea, es como, vayamos a la parte de la realidad. Tú, en tu experiencia, dentro de todos tus años de investigación y etc., ¿tú crees que en algún momento vamos a poder habitar Marte? Porque también creo que el sector privado, grandes empresas, han vendido esta idea de, sí, o sea, grandes proyectos donde si puedes pagarlo, vas a vivir en Marte o te vas a poder ir a vacacionar en Marte. ¿Esto algún día tú crees que se va a poder o francamente lo ves muy lejano?
No lo veo tan lejano. Yo creo que en los próximos menos de 10 años andaba gente a Marte. Como dices, están las agencias espaciales como la NASA, pero también están empresas privadas como SpaceX, que SpaceX es mucho más, tiene planes mucho más ambiciosos. Pero claro, todo esto va a depender de cómo vaya funcionando. Sí que se va a poder enviar humanos a Marte. ¿En qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé.
Esa será la pregunta.
El incógnita.
Pero desde luego, voluntarios hay para ir a Marte.
Me apunto.
Muchos voluntarios se apuntan con solo billete de ida. Y bueno, que es por un corto plazo y bueno, a ver cómo sobreviven allí y tal. Es decir, va a ser un proceso y yo creo que en los próximos 5 o 10 años vamos a ver muchísimos cambios en la exploración espacial, ver cómo las tecnologías cómo van avanzando, pero sí, sí que va a ser posible. En nuestras vidas lo vamos a ver. Los niños que están hoy en la escuela primaria van a poder decidir si quieren vivir en Marte o no, o si quieren visitar Marte o no.
Wow. La pregunta del millón. Esto. ¿Tú te irías a Marte, Angélica?
Pues mira, llevo tantos años estudiando Marte, estudiando la superficie de Marte, que me encantaría poder estar allí. Wow. En persona, pero como acabo de tener un bebé, pues ahora mismo digo, este no es el mejor momento, que vayan otros antes, ¿sabes? Y que vayan otros antes y bueno.
Que ya te digan de sí, sí se puede, ¿no? Así de, vas a sobrevivir.
Pero lo que sí me encantaría es hacer un viaje, sí, orbital, o sea, un viaje alrededor de la Tierra. Sí.
Claro, un tourcillo, ¿no? Y algo tranquilo. Sí. Algo tranquilo.
Esto es mito
o realidad.
Te doy un poco de contexto. Estamos entrando a mito o realidad, que pues francamente no tiene mucha complejidad. Solo es un sí o no. Nosotros te vamos a decir unas frases y tú solo tienes dos respuestas. Mito o realidad. Aquí no se vale dar contexto, no se vale de no, pues sí, pero depende. No, solo mito o realidad. Tú tranquila, lo primero que te salga.
Por el tema es muy complejo, entonces no sé qué tan sencillo vaya a ser realmente. Pero bueno, el primer mito o realidad dice, ¿existe vida inteligente en Marte?
Mito.
Marte es el planeta más estudiado por los humanos.
Realidad.
Marte tiene oxígeno suficiente para los humanos.
Mito.
Ok. Siguiente. Marte es cálido debido a su color rojo.
Mito.
Marte fue habitado en el pasado.
Mito.
Excelente. No, yo la vi muy segura de sí misma. Sí. esta parte de nuestro programa es como ya el cierre, pero yo te propongo que antes de cerrar, vamos con algo inspirador, ¿no? Algo que motive a esas chicas, chicos que están en este momento decidiendo qué estudiar o que a lo mejor ven el cielo y lo creen muy lejano. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te inspira del universo en tu día a día?
Yo creo que el saber que no estamos solos. O sea, después de estudiar ciencias espaciales, estudiar los planetas y otras galaxias, te preguntas, ¿es imposible que estemos solos? Y bueno, pues son hipótesis, pero están fundadas por científicos que dicen que en realidad la vida nació en Marte. O sea, la vida surgió en Marte. Es algo fascinante. Yo desde que era pequeña no podía parar de pensar si éramos los únicos en el sistema solar. Entonces, yo creo que todo el mundo se ha preguntado eso alguna vez.
Claro.
¿Te dediques a esto? No, todo el mundo se ha preguntado, ¿estamos solos en el universo? ¿Verdad? Entonces yo creo que a todas estas, como dices tú, niños o niñas que están en la escuela y se preguntan, pues yo creo que si tienes esa pasión y tal, pues que vayas, que lo estudies, no sé, es a mí me parece fascinante.
Angélica, la verdad que muy interesante todo lo que nos estás contando. Yo estoy impactadísimo. Yo sé que Liz también y los que están escuchando ahí en casita o donde se encuentra. La verdad es que todo este tema de irnos a Marte, de que sí se puede, pero al mismo tiempo no se puede ahorita, pero quizás en unos años sí. La verdad a mí me vale la cabeza. No sé tú cómo estás por allá, Liz.
Francamente creo que es un tema de esos que era necesario hablar y sobre todo de la mano de alguien que podía siempre darnos una perspectiva bastante científica de un tema que pues Hollywood ha llevado mucho a las pantallas y también una mujer que pudo venir a inspirarnos y a inspirar a todas esas personas que pues están por ahí eligiendo que estudiar en la prepa, etc. Entonces pues un muy buen tema, amigo, pero lamentablemente todo lo bueno llega a su fin. Entonces, ¿qué nos queda, amigo? ¿Qué nos queda?
Mira, además de quedarnos con la esperanza de algún día poder llegar a habitar Marte, a lo mejor ya no nos va a tocar a nosotros, pero pues la esperanza es lo último que muere, dicen por ahí, pues también recordarles que pueden escuchar el nuevo podcast de Háblame de Ciencia todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, o si nos quieren observar y ver nuestras caras de sorpresa, especialmente en este episodio, pueden vernos en YouTube, en el canal oficial de la Universidad de Guadalajara, y también nos pueden seguir en Instagram como Háblame de Ciencia UDG. Y por ahí tenemos ya una nueva colaboración. ¿Con quién? ¿Con Kielis? Coméntanos, por favor.
Y pues bueno, no se olviden que nosotros ya estamos colaborando en esta nueva temporada con el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, entonces pues esperen grandes sorpresas, grandes invitados, por ahí colaboraciones de esas que se vienen muy buenas, y pues no se olviden de seguirnos en Instagram, y pues como ya lo dijiste, episodio nuevo cada martes, y no queda más que agradecerle, doctora, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí y compartirnos un pedacito de la ciencia marciana, y pues nada, ahora sí que todo lo bueno tiene que terminar, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, nos vemos hasta un próximo
episodio. Hasta la próxima.
Adiós.
Gracias por escucharnos.
Esto es Háblame de Ciencia.
Te esperamos la próxima semana.